Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Del 29 d'abril al 6 de maig, vine a viure el patrimoni històric i cultural de Polònia amb el grup Amics de la Conca i el Club Més Amics. Junts descobrirem ciutats com Cracòvia o Varsòvia i també punts històrics com Auschwitz, les mines de sal i Wadowice, poble natal del papa Joan Pau II. Descobreix Polònia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, en directe a Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família, podreu escoltar la missa a favor de la vida sota el títol L'alegria de l'amor es viu en família. Una eucaristia ben especial en directe a Ràdio Estel aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Ràdio Estel.
Setmana de descans després de la victòria en Lliga davant el València, que ens manté a la mateixa distància del líder. Però aquesta setmana és especial, i no pel propi futbol, sinó perquè avui, 24 de març, fa un any que vam perdre Johan Cruyff, la persona que va revolucionar aquest esport, l'esport del futbol, que va canviar la mentalitat culé, tan acostumada a la derrota, a l'aquesta en si, que després solia acabar amb els Pepe Plaça de Tor en decepció i en tristor. I aquests dies, en una pirueta del destí, se'ns ha anat també Agustí Muntal, l'expresident del Barça, que va lluitar contra tot i contra tots per aconseguir el fitxatge, precisament, del Johan Cruyff. Va treure les divises que ens negava el govern centralista dictatorial i, desafiant les autoritats, el va fitxar aquell juny 1973. L'Ajax el volia vendre al Real Madrid, però a tossut ningú li guanyava al Johan, que volia jugar al Barça. I va venir tal i com va dir. Amb ell, amb Cruyff, van tornar a somniar, van tornar a ser feliços en un estadi de futbol i va acabar de cop amb els complexos culers. Anys després, va tornar com a entrenador per canviar la història, per reinventar aquest esport del futbol, per fer de l'espectacle la seva bandera, per iniciar els 25 anys més gloriosos de la nostra vida. Johan ens va deixar fa un any, però el seu estil, la seva llegenda, la seva figura serà nostra per sempre. I avui, en l'aniversari de la seva mort, el penalti vol, respectuosa i modestament, posar el seu granet de sorra a la memòria d'algú que va ser màgic per al Barça i que vestirà l'uniforme blaugrana per tota l'eternitat. Gràcies, Johan. Gràcies, Jenny.
Lift a McKayer of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock, kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit i benvinguts al penalti. Días tristes para el barcelonismo. Hoy hace un año del fallecimiento de Johan Cruyff, el genio que cambió la historia del fútbol y sobre todo la historia de nuestro Barça. Y esta semana, además, curiosidades del destino, ha fallecido el expresidente del Barça desde el año 1969 al 1977, Agustí Muntal. Precisamente el presidente que fichó al genio Cruyff. Muy buenas noches, Cecilia Martínez, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, pues bueno, día doblemente triste, como bien comentabas, ¿eh? Ese año ya del fallecimiento de Johan Cruyff, que parece que fue ayer, como ha pasado el tiempo, y también de esa triste noticia que tú comentabas, ¿no? Esa pérdida para el barcelonismo, Agustí Montal, descanse en paz desde aquí.
Desde el penalti deseamos a su familia, a sus amistades, sí, a sus seres queridos, nuestro más sincero pésame. Sí. Vamos, Cecilia, con la actualidad del día.
Sí, porque la actualidad viene marcada por estos acontecimientos. Unzué, Josep María Bartomeu, Robert Fernández, varios directivos ejecutivos del club, las secciones del club también, y muchos ciudadanos anónimos se han acercado hoy a dar el último adiós al expresidente del Barça, a la capilla ardiente que se ha instalado en las instalaciones del club, para despedirse de este gran presidente luchador e incansable, ¿eh?
Recordemos, Cecilia, que este presidente luchó por el catalanismo en unos años dificilísimos, como eran en plena dictadura franquista, y que fue el que recuperó la señera en el escudo del Barça.
Casi nada, ¿eh? Un luchador, como bien decíamos, así que triste noticia para el Barça.
Hoy hemos perdido un hombre bueno, un barcelonista extraordinario que jugó un papel muy importante en uno de los momentos más delicados de la historia. Agustí Montal lideró el Barça durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición democrática. En aquel periodo tan convulso, convirtió el Camp Nou en un espacio de libertad. Lo recordaremos también por haber sido el presidente que trajo a Johan Cruyff al Barcelona, el hombre que cambió la mentalidad de este club y le dotó de un estilo de juego inconfundible.
Ayer en la ceremonia religiosa se unieron también otros expresidentes que no han podido estar hoy, pero sí estuvieron ayer, y entre ellos estuvo Joan Laporta, Sandro Rosell, que se ha vuelto a encontrar, Joan Traiter, Enrique Reina, Joan Gaspar, Josep Lluís Núñez y Ramón Carrasco. Un momento importante para que se junten todos.
La verdad es que sí, momento difícil. ¿Qué más tenemos, Cecilia?
Bueno, pues hablamos de La Roja, porque ya sabéis que hay parón de selecciones, ese Mundial 2018 se acerca y hay que clasificarse, ¿no? Pues se juega el partido clasificatorio ante Israel a las 8:45 y, bueno, Andrés Iniesta ha cogido los galones ya, ¿eh?, de la selección. No sabemos si por qué ha querido o porque Lopetegui se los ha tirado encima, pero sea como sea, el de Fuentalbilla no nos decepciona como siempre y, oye, asume.
La veteranía es un grado, ¿no?
Exacto.
También en el Barça lo tenemos de capitán, aunque finalmente quien acaba ejerciendo siempre de capitán es Piqué, yo siempre lo digo. Ejerce de presidente,
de presidente
y
exacto,
de capitán, pero bueno,
totalmente.
Oficialmente el capitán es Iniesta.
Bueno, y ahora hablamos de otro nombre propio, porque ya sabes que la prensa, pues todavía queda un poco para verano, de hecho estamos en primavera, aunque parezca mentira, con el frío que hace, pero ya se están escuchando nombres de este mercado de verano y parece ser que el cromo que todo el mundo quiere es Dybala. Hace un año, creo que fue un año, Leo Messi ya dijo que estaría encantado de tener a Dybala con él, porque creía que era su relevo. Buenas palabras que dijo el argentino, porque ahora ya se ha disparado, todo el mundo quiere a Dybala, y parece ser que será el próximo objetivo de Bartomeu, aunque también es el de Florentino Pérez.
A ver, es uno de los nombres que suena y que seguirá sonando, como en su momento pues se hablaba de Pogba.
Sí.
Y bueno, son rumores, es humo, como digo yo siempre. Evidentemente, Dybala no va a acabar en el Barça, eso ya te lo digo yo, porque es que es pura lógica.
Ya lo vaticinas.
Cecilia, es que es pura lógica. Lo que pasa es que, bueno, como es momento de selecciones y no hay partidos, pues hay que
algo
hablar.
Que decir.
Hay que hablar de algo al no haber partidos de clubs, ¿no? Pero evidentemente, Dybala no tiene ninguna opción de acabar en el Barça, porque si tienes al tridente que tienes, lo que necesitas es un perfil bajo, como ya se fichó a Alcácer. ¿Qué sentido tendría fichar a Dybala? ¿A quién vas a quitar? ¿Y quién va a querer
sentarse?
Exactamente. ¿Quién va a querer venir? ¿Dybala va a querer venir de suplente?
No creo.
¿Va a estar en el banquillo?
O sea, complicado.
No tiene ninguna
lógica. Bueno, Neymar se ha pronunciado sobre el tema. Sí, y ha dicho que él se quedaría con Coutinho, claro. Son compañeros de selección y ha dicho, a ver, cada uno va a decir aquí la suya, pues yo voy a decir la mía.
Hombre, Coutinho también sería un gran fichaje, evidentemente que sí, pero hay que preparar la cartera, ¿eh?
Sí, y no sé si estamos en los mejores momentos con esa renovación de Messi y todas las renovaciones que quedan, pero bueno,
No es nada sencillo. De todas maneras, pensé que me ibas a decir que se había reivindicado Neymar con el partidazo que hizo ayer con
Brasil.
Bueno,
también, a mí me encanta Neymar.
Imperial,
a mí me encanta Neymar, ya lo sabes. Yo nunca he dudado de la calidad de Neymar, ya lo digo.
No, ni tú ni nadie. Sí que es verdad que yo le he hecho...
Hay gente que sí.
Yo le he hecho un poquito en cara esta temporada, está haciendo una temporada muy buena, pero está fallando de cara a gol.
Le cuesta mucho de cara al gol, sí que es verdad, lo está teniendo suerte.
Si Neymar consigue mejorar su eficacia goleadora, es el heredero de Messi.
Será...
Eso está
para eso vino, para eso vino.
Exactamente, es que estoy completamente convencido, pero tiene que mejorar esa eficacia goleadora porque este año está fallando cada gol.
Bueno, ahí con Brasil se siente, bueno, yo creo, un poco más líder y yo creo que ahí va demostrando poco a poco que puede tirar del equipo.
Pues
veremos,
sí,
a ver.
Que sí.
Bueno, y se han filtrado las imágenes de la nueva camiseta del Barça, no sé si la has podido ver.
Sí,
para
visto,
los que
sí.
No lo hayan visto, es azul, o sea, es de fondo azul y las franjas rojas por el medio del pecho. Bueno, no sé, es que cada vez pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a verla al final, ¿no?
Esto
yo ya no,
es
ni bonita ni fea,
sí,
es verla.
Es cuestión de gustos, si y al final te acabas acostumbrando. Sí. Yo la he visto, la primera impresión, pues hombre, no es que me haya enamorado.
Sí,
pero,
a mí
bueno,
no me
no,
ha gustado mucho, pero
no me ha
luego me acostumbro a verla
tampoco.
Y ya...
Tampoco me ha parecido mal, ¿eh? Es lo que dices tú, Cecilia. Uh-huh. Al final te acostumbras a verla y todas son bonitas porque son de color blaugrana.
Exacto, es la nuestra. Y bueno, el entrenador del Barça Hockey, Ricard Muñoz, ha dicho que no seguirá al frente del equipo... ha ganado 12 títulos en 4 años y ha dicho que, bueno, por motivos personales, que deja de entrenar.
Sí, bueno. Ha hecho una rueda de prensa en la que explica un poco el tema, uh-huh. Aunque la verdad es que la rueda de prensa no ha quedado muy claro que realmente sean motivos personales. Más bien parece
la cosa...
un tema de cansancio, ¿no? Como suele, sí, pasar a los entrenadores del Barça. Uh-huh. Pero bueno, le deseamos lo mejor.
Mucha suerte, efectivamente. Y bueno, hablamos de otro entrenador porque se ha hablado también Eusebio, que ha afirmado que le hubiera gustado que se le tuviese en cuenta cuando estaba entrenando al Barça B para ser posible entrenador del Barça grande.
Bueno,
no sé qué te parece.
A Eusebio le tengo mucho cariño, pero personalmente es una opinión particular mía, no lo veo como entrenador del Barça, como
ni
tampoco
tú, ni
como,
lo vio la directiva
como tampoco veo a Valverde, ¿eh? Es que el entrenador del Barça tiene que tener un determinado carácter. Y ya estamos viendo de hecho a Valverde,
sí,
que ahora le preguntan en las ruedas de prensa, uh-huh, está en el Athletic de Bilbao y ya no sabe por dónde
ya
salirse.
Se pone nervioso.
Pues tú imagínate este señor si lo sientas en el banquillo del Barça, que tiene que estar dando ruedas de prensa muchísimo más duras, ¿no? O sea que, uh-huh, yo sinceramente creo que les falta un poquito...
Nos gusta un Zue,
sí,
nos gusta,
sí,
un Zue.
Hombre, entre las opciones que hay, casi lo prefiero.
Pues sí. Y bueno, te he de decir, para terminar las noticias, que Leo vuelve a ser determinante, esta vez con la albiceleste. Bueno, no es novedad, ¿no? La selección estaba un poquito atascada y el capitán tuvo que tirar de galones. Esta vez fue también con un balón parado, un gol desde 11 metros, que hizo la victoria ante Chile.
Sí, un penalti dudoso, por cierto, uh-huh, pero bueno, el caso es que lo transformó Leo Messi, que una vez más fue decisivo, porque hay que decir que esta Argentina, sin Leo Messi, probablemente no habría jugado para nada las finales que ha jugado del Mundial, de las dos Copas Confederaciones.
Y penaltis y faltas, es... 5, creo que han sido las últimas eliminatorias con Argentina, que Leo ha conseguido, pues eso, pasar a su selección.
Pero es que es increíble cómo los entrenadores de Argentina no se dan cuenta de que en todo caso hay que jugar para Messi. Sin embargo, en Argentina, uh-huh, cada uno va la suya y realmente el equipo deja bastante que desear. Si no fuera por Messi, ya te digo yo que los argentinos no habrían llegado a ninguna final.
Pues tenemos con
tenemos
la agenda,
¿no?
Sí. Sí, pues a ver, de fútbol, la semana que viene, porque tenemos parón de selecciones, jugamos frente al Granada, en Los Cármenes, a las 9:45, jornada 29. En básquet, hoy se juega en el Palau ante la Estrella Roja, ahí lo dejo, Euroliga, no sé si a alguien le va a interesar verlo. Yo no lo voy a ver, ya te lo digo.
Hombre, estamos eliminados, un partido que no sirve para nada.
Yo iré el domingo,
bueno,
iré el domingo a las
12:30. Hay que apoyar al equipo, Cecilia.
Por eso, iré el domingo a apoyarlos en la Liga, porque la Euroliga ya estamos fuera, iré el domingo a las 12:30.
En los momentos difíciles es cuando hay que ser más culés, Cecilia.
Eso, sí, yo voy a ir a sufrir la Liga la voy a sufrir. A las 12:30 de la mañana, el domingo, Fútbol Club Barcelona-Andorra, y el balonmano juega el domingo a las 3 de la tarde en el Palau, frente al Cangas, jornada 22 de la Liga Sobal, y los hombres de Andreu Plaza, Fútbol Sala, juegan en Palma el domingo a las 12.
Pues antes de ir a la tertulia, recuérdame, Cecilia, la pregunta que hemos puesto en las redes sociales a nuestros oyentes, por favor.
Pues hemos preguntado que cuál es el mejor recuerdo que tienen de Cruyff.
Evidentemente hoy la pregunta tenía que ir sobre,
sí,
el genio Johan Cruyff y queremos saber cuál es vuestro mejor recuerdo. Uh-huh. Os recordamos que durante el programa podéis enviar vuestras respuestas, vuestras notas de voz al número de WhatsApp, que es el 693-691-181, 693-691-181. Recordaros también que tenemos app propia, Cecilia,
sí,
que es el Penalti Barcelona. En todos los stores habidos y por haber, y que es gentileza de Vilamedi Servicios Informáticos. Y ahora sí, nos vamos a la tertulia. Intentaremos hablar, cómo no, de Johan Cruyff y de Agustí Montal, de un Neymar que está, que se sale, y del futuro entrenador del Barça.
¡Que gane todos los días el Barça! Vilamedi, serveis i solucions informàtiques per a empreses, t'ofereix també un dels catàlegs més grans d'equipaments informàtics d'Europa. Entra al web vilamedi.com i clica a la botiga online. Podràs comprar portàtils, ordinadors de sobretaula, impressores, tauletes, televisors i tot tipus de components i fabricants de tecnologia. Preus insuperables. vilamedi.com. Lliuraments en 48 hores. Vilamedi. Treballem per donar-te el millor servei.
Restaurant Noni, el restaurant de la penya barcelonista Teixonera. Les millors tapes de Barcelona, menú diari a 10 euros. Situat al carrer Arenys 21 de Barcelona, molt a prop del metro Vall d'Hebron. 93-417-44-98, 93-417-44-98. El millor punt de trobada per veure els partits del nostre Barça. Restaurant Noni, vine a viure el barcelonisme a la penya barcelonista Teixonera. Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93-425-1571. 93-425-1571.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat, a molt bon preu. Menú de dia, 10 euros i mig. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra. Peixos i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45. 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà. Paparazzi Bar. Gaudeix dels sabors del sud i la gastronomia catalana. Les millors tapes, torrades, arrossos, carns a la brasa, paellades i brocatades. Menú a 9,90 euros de dilluns a divendres. Per gaudir, Paparazzi Bar, a la via Júlia 201 de Barcelona, amb parc infantil. paparazzi-bar.net. Recorda-ho, paparazzi-bar.net. 93-535-6004. 93-535-6004. Design Created Barcelona, referent en tot tipus de reformes. Estudis d'interiorisme per a reformar casa teva o el teu negoci. Disseny d'espais per a aprofitar al màxim l'espai disponible. Manteniment de comunitats de veïns i vivendes llogades. Design Created, al costat de l'Avinguda Tibidabo. Demana el teu pressupost al 93-250-75-61. 93-250-75-61. Design Created dona forma a les teves idees de decoració.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
Ràdio Estel.
La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
M'he topat amb els teus ulls, que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. I oblidant-nos del present, hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment. L'eufòria ens aixeca per sol.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el Penalti, en Radio Estel, y vamos rápidamente con nuestra alineación titular de hoy. Tenemos con nosotros a Quim Molins, miembro de la plataforma del Barça Un Crit Valent y más conocido como la Quimipedia. ¿Qué tal, Quim? ¿Cómo estás?
Buenas noches, bien, muy bien. De viernes, que esto siempre se agradece.
Bueno, decir
y ahora hora, tú.
Decir que Quim es del equipo del Penalti, que hace la sección El Rastro en el Penalti Televisión los lunes por la noche en ETV.
Gran sección.
¿Cómo va esa sección, Quim? ¿Cómo va?
Como un tro, como os digo, como un trueno, no sé cómo os digo en casa.
Como un tiro en castellano, como un tiro.
O sea, va de narices, hostia.
Te veo una semana así y otra también en todos los diarios.
Es que les duele mucho por ahí Madrid todo lo que explicamos, ¿eh? No, lo explicamos tú y yo, ¿eh? Lo explicamos, les duele en el alma, en el alma. Vamos destapando la historia absolutamente negrísima del Real Madrid.
Bueno,
y encima diciendo la verdad, porque todo está en los papeles, o sea, no inventamos absolutamente nada.
Y porque nuestro altavoz es pequeño, Kim, si no todavía se montaría mucho más grande, porque son cosas que a nivel nacional pues
lo esconden,
las han ocultado, no les gusta decirlas, ¿no? Como digo yo siempre, es decir, ellos están ahí, nos pueden responder, nosotros estamos encantados de que nos aporten documentación contraria a la que nosotros presentamos, no hay el más mínimo,
no la tienen.
El más mínimo problema.
Es que no existe, bueno. La de ellos no existe.
Bueno, pues te quería preguntar, por cierto, la Real Federación Española de Fútbol no ha contestado todavía al Burofax sobre el tema aquel de las copas que organizó el Madrid, ¿verdad?
No contestó el Burofax, de momento no ha contestado la carta certificada. Bueno, nos quedan dos pasos. El siguiente paso ya es acudir al Consejo Superior de Deportes y a malas pues iremos a... Si el Consejo Superior de Deportes también se obstina en negar o en contestar a nuestra petición, pues acudiremos al Congreso de los Diputados a algún partido que podamos tener acceso para que pregunte. O sea, es que el inicio de todo ya partió del Congreso de los Diputados en el 2007. El Congreso de los Diputados, de aquí vino toda la materia gris de esto, es cuando el Congreso de los Diputados pidió a la Federación que se reconociera la Copa que se disputó durante la Guerra Civil. La Federación argumentó, o con unos criterios que son los que ahora utilizamos, que no se podía dar validez o oficialidad a la Copa ni a la Liga del 37, pues estos mismos criterios se han de utilizar para las Copas del Rey que se jugaron entre el 1903 y 1909.
Y si al final nadie contesta, siempre podremos decir aquello, Kim, de quien calla... otorga.
Y al menos lo hemos intentado, ¿no?
Evidentemente. Vamos con nuestro siguiente invitado. Tenemos a Isaac Martín, juez único de competición de la Federación Catalana de Fútbol Sala. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
Muy bien, ¿cómo estáis? Aquí encantadísimos de venir, de volver y sobre todo coincidir con Kim, que hacía años que no nos veíamos y que habíamos coincidido pues en muchas
en una cena.
En tertulias, en cenas, en un montón de cosas.
Te voy a tener que subtitular, Kim, por Dios.
Relacionadas con...
Tampoco cuesta tanto, hombre.
He de decir que aquí en el penalti creo que somos unos privilegiados porque el único juez de España que es del Barça lo tenemos con nosotros,
vaya,
que es Isaac.
Bueno, a ver, yo conozco algunos jueces que son del Barça.
¿Ah, sí? Bueno, sí, pues me los tienes que presentar.
Ya lo traemos.
Lo que se esconde.
No es algo que abunde, Isaac, o sea que me los vas a tener que presentar. Vamos ahora sí con nuestro tercer invitado. Es nada más y nada menos que una leyenda. 70 costó 10 millones de pesetas. Bien. Y que además heredó el brazalete de capitán después de Johan Cruyff. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Asensi. Asensi, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, hombre.
Bueno, quiero preguntarte, Asensi, ¿qué recuerdos tienes tú? Que tú coincidiste evidentemente con Montal y con Cruyff, pero ¿qué recuerdos tienes de Agustín Montal?
Bueno, recuerdos tienen que ser buenos, porque fue el presidente que me fichó. O sea que, aparte de que era una bellísima persona, después se portó correctamente con todos nosotros, ¿no? Pero es que el ambiente antiguo, como yo digo, era diferente, era más cordial, más pegado a los jugadores. Venía con nosotros desde tertulias, se metía con nosotros en los aviones y en los autocares y hablábamos. Era totalmente diferente y por eso le cogimos un cariño especial a Agustín Montal.
Bueno, yo quería preguntarte una cosa, una curiosidad que yo tengo, Asensi, y es, en aquellos años... Una vez llega Cruyff y el primer año ganamos 0-5 en el Bernabéu, ganamos la Liga después de 14 años, ¿qué pasó para que con Johan Cruyff como jugador no ganáramos más ligas? Porque solo ganamos aquella liga, solo ganamos una. Tú que estabas allí dentro de aquel vestuario, ¿qué pasó para que no se ganaran más ligas?
Hombre, nosotros pensamos que al año siguiente se le desvirtuó el equipo, ¿no? De todo un equipazo campeón con diferencia la temporada pasada, más o menos lo que era la columna vertebral o un gran peso, jugadores de gran peso no jugaban, ¿no? O sea, Martial quedó fuera, Juan Carlos sí que jugaba, pero Reixa tampoco jugaba, Luis Fe tampoco jugaba, empezaron a salir jugadores, Cholo Sotil no estaba, empezaron a quitar a jugadores de que después en el terreno de juego pues se notaba, ¿no? Es lo que pasa ahora, que los nuevos en el primer año se pueden aclimatar igual que los que están jugando ya varias temporadas con el equipo, ¿no? Y creemos que es eso. Después Johan, pues Johan ha sido un personaje muy, muy especial, tanto como fuera del campo. Y bueno, tomó la solución él mismo de jugar de otra manera y eso pues al equipo pues no nos encajó. Entonces pues ahí a base de que por una no encajaba y tanta gente nueva, pues el equipo no llegó a tener la solidez que tuvo cuando fuimos campeones.
Pues precisamente hoy hace un año del fallecimiento de Johan Cruyff y quiero que escuchéis esto, por favor.
Yo siempre pienso que ganar sí, porque eso, ganar es el rendimiento, la calidad. Y el ganar por ganar, no me gusta. Me gusta tener mucha calidad y después intentar de hacer, aconsejar, mejor dicho, a los grandes jugadores cómo se puede sacar un máximo rendimiento. Y si haces esto, automáticamente ganas los partidos, pero sobre todo, como la ley de fútbol es que no cada semana juegas bien, siempre hay un porcentaje, que sobre todo que la gente está feliz cuando van al campo. No se iba para atrás, pero se iba para adelante. Y para ir hacia adelante, para jugar al ataque, lo único que tienes que organizar es la defensa y el contragolpe. Dos cosas para dominar. Y el momento que tenía toda la fe que se podía hacer, además entusiasmo al público, el gran trabajo estaba hecho. Por ejemplo, cuando venía Guardiola y cuando llamaba al primer equipo, todo el mundo dice, pero ese no sabe defender. Y él mismo dice, pero mismo ¿qué hago yo? No sé defender. Y digo, bueno, ¿qué es defender? Explícame. Si te tiras por el suelo quitando balón, no lo sabes. Pero hay muchas formas de defender.
Un audio que define perfectamente lo que es la filosofía Cruyff, esa filosofía que inculcó en el FC Barcelona y que nos ha llevado, ¿no?, Quim Molins, a nosotros en estas últimas décadas a ser el mejor equipo del mundo y de la historia, ¿no?
Es que, hostia, los que ya peinamos algunas canas, recordamos con cariño todas estas décadas que de fútbol del Barça. Yo cuando se dice, se pregunta por qué al año siguiente de la Liga 73-74 no, la cosa no funcionó. A ver, mi pensamiento es que al año siguiente se volcó todo a ganar la Copa de Europa. Todo. O sea, Juan Manuel dice que se ficharon a gente, pero claro, se intentó reforzar para jugar, intentar ganar la máxima competición. Es que habíamos jugado solo tres veces la Copa de Europa, en el 69 y en el 60. Hacía 14 años que no habíamos ganado la Liga y pudimos otra vez jugar la Copa de Europa. Claro, se reforzó en la defensa con Mariño, con Mario Mariño, que era un buen defensa, y claro, y se fichó a Neskens pensando que a Sotil se le nacionalizaría en nada, en 15 días. Pero claro, topamos con la burocracia franquista, que esto sería otra actuación del rastro, explicar la nacionalización de Sotil, por qué en vez de 15 días se tardó un año.
Probablemente porque veníamos de ganar la Liga y entonces
pues a la temporada siguiente, a la 75-76, malauradament nos eliminó el Leeds en la semifinal, al año siguiente ya volvió a entrar Plaza a presidir y a designar los árbitros. En verano del 75 él volvió a acceder. Y ya, que hablar del escándalo de Melero, la expulsión de Cruyff, cuando le debían caer solo uno o dos partidos, le cayeron tres para que no pudiera ya jugar contra Atlético de Madrid, que era el rival directo en esa liga. El
famoso Manolo Marca ya, ¿no?
Él sí, el día del Málaga. Y bueno,
y se perdió esa liga, por cierto. Isaac, que dices que no con la cabeza, Isaac Martín.
No, a ver, y es que, a ver, cuando escucho pues hablar a Quim, ¿no?, o muchas veces leo pues cosas que escribe, yo también reivindico un poco este barcelonismo cero victimista, ¿no? Porque siempre parece que todo lo que ocurrió hace años es por culpa de alguien,
pues sí,
y siempre alguien nos hacía mal, pues y sí, iba en contra nuestro y tal.
Pues sí.
Eso
él lo tiene claro, Quim.
Puede estar muy bien, puede estar muy bien, pero claro, no vivimos de esto, ¿no? ¿Cuándo hemos sido grandes?
A ver,
cuando hemos ganado.
Victimistas, ¿no? Victimistas no, víctimas.
Sí, yo siempre puntualizo, no fuimos victimistas, fuimos víctimas.
Victimistas sois ahora. No. Yo creo que el Barça ha dado un paso hacia adelante. Cuando yo he sido un equipo grande, un equipo ganador, que no ha ido en plan quejándose de ¡ay, qué me hacen, qué no me están haciendo! El victimismo que muchas veces ocurre, ¿no? ¡Ay, si esto no hubiera ocurrido, si aquel árbitro hubiera ido a favor nuestro, si este no nos hubiera fastidiado! Y luego ya, lo que me encanta siempre de mucha gente del barcelonismo es cuando ya hay los argumentos, siempre hay el saco roto de época del franquismo, ahí ya se puede meter.
Sí, yo hablo de plaza. Yo de franquismo no, yo hablo de plaza.
Y a partir de ahí, pues se mete
todo. Que plaza fuera franquista, eso es otro...
Respecto a Cruyff,
otro condicionante.
Respecto, pero yo hablo a Cruyff, de plaza.
Franquista y merengue, que jugó en el filial ultra del Madrid, acuérdate.
Respecto a Cruyff, yo no lo viví como jugador, porque yo soy nacido en el año 82, pero sí que recuerdo mucha gente que ha comentado del gran Cruyff, que como jugador no habían visto nada igual, que en el momento que vino fue una revolución, no habían visto nada igual, y a nivel entrenador, pues qué decir, ¿no? 4 ligas consecutivas, el famoso Dream Team, la primera Copa de Europa, el año 92 en Wembley, bueno, todo lo que ha dado, ¿no? La manera de jugar, los jugadores,
una copa, una
luces y sombras en muchas cosas, pero yo creo que Cruyff... Un grande, y desde aquí le recordamos.
Yo quiero saber lo que opina Asensi de este tema. Asensi, ¿tú consideras que los culés somos victimistas o realmente, si descubrimos información como la que ha presentado recientemente King, ya sea en el caso de Di Stéfano o en el caso de las copas, hay que hacerlo público? Porque evidentemente, si sale información nueva, yo no coincido con Isaac, la tendremos que hacer pública, la gente tiene derecho a saberlo.
No,
¿tú qué opinas, Asensi?
Hombre, yo opino que todo lo que se ha hecho mal hay que decirlo. Decirlo porque es historia. A mí lo que no me gusta es que haya gente que quiera destruir la historia. La historia desde el comienzo, sea buena o mala, que ahí está y hay que reconocerla, ¿no? Y hay que reconocer los años malos de Barcelona, porque como habéis dicho vosotros, la época de franquismo y todo esto, que yo empecé a vivirla pues cuando llegué al Barcelona, ¿no? Entonces ya ahí pues ya notaba por la manera de arbitrar un poquito. Pero claro, aquel año de 73-74, pues... era difícil que los árbitros viniesen en contra de esto porque estábamos, ¿no? Y la anécdota la tenemos cuando ganamos 0-5 y a Bernabéu, al final del partido el público del Bernabéu nos aplaudía, ¿no? O sea, son cosas que se reconocen. Pero hay que también ver que se ha perjudicado muchísimo a Barcelona y hay que reconocerlo. Y si hay que destapar algo, es que se destape. No nos hagamos las vestiduras ahora, pues bien, ha pasado. Y no se puede hacer nada más, hay que mirar adelante, hacia al frente y tapar, y que no pueda ocurrir esto, ¿no? Porque ahora, pues, en estos tiempos que Barcelona está resurgiendo y estamos ganando, ¿no? El que se queja de los árbitros es de la capital, ¿no? Entonces, hay que ver entonces la gente que sabe un poquito y reconoce el deporte de fútbol, sabe que pasa el siglo de uno y cuáles son las etapas del otro. Y ahora el otro que llora es otro que sale en la capital, no el Barcelona.
Isaac, te lo dice un ex capitán del Barça, te lo está diciendo. Es decir, hay cosas ser victimista, es que hay que decirlo.
Miguel Ángel, yo creo que aquí estamos confundiendo cosas. Yo estoy a favor de que se saque todo, por supuesto que sí. Es decir, la información, sea la que sea, se tiene que sacar a la luz. Lógicamente está muy bien. Lo que sí que me parece un poco... no digo ridículo, porque no quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Es a veces hacer, pues, hacer acciones, como he oído antes a Kim, ¿no? De denunciar una situación de que pasó en el 1903, o exactamente, tampoco es exactamente de qué va, ¿no? Por lo que he deducido, pues, durante unas épocas se jugó una competición, no se contabilizó, lo que sea. Bueno, eso está muy bien, pero llegar al Congreso de los Diputados, luego a no sé qué, yo esto creo que... nos hace club más pequeño de lo que somos. Lo que tenemos que aspirar no es a recuperar algo de 1903, sino a ganar cuantas más Champions, más...
Una cosa no quita la otra. Es decir, o sea, lo que no puede ser es que si no son oficiales y se los han hecho oficiales, ¿por qué hay que callarse? Es decir, Kim Molins, tú mejor que yo puedes defender esto. Pero
Miguel Ángel, nadie habla de callar o no callar, o esconder o no esconder.
No sé, aquí...
tienes la batalla perdida aquí, ya te lo digo yo.
Me parece un poco victimista a veces.
No, pero si no es para...
Va con nuestro ADN, ¿eh? Con el ADN...
culé patido, es así, el culé patido.
El Barça no será beneficiario de estas copas. El Barça no es beneficiario de nada. Yo no lo hago por el Barça. O sea, estas acciones no las hacemos más que nada las hacemos para joder al Madrid. Que esto,
no, y por qué es injusto, Kim? ¿Y por qué es injusto? Es decir,
a ver, hay un
si no deben ser oficiales porque los criterios lo dicen, pues se ha de decir. Yo te voy a poner un ejemplo, Isaac, para ver hasta qué punto llegas. Porque claro, cuando no nos afecta, está muy bien esa filosofía. Pero yo te pongo un ejemplo en ti mismo. Es decir, si tú en tu casa no paran de entrar a robarte, ¿qué harás? ¿Te callarás y no pasa nada? Porque si lo denuncias eres un victimista. Porque tus vecinos pueden decir, jo, qué hombre más quejica, no para de quejarse de que le están robando.
Miguel Ángel, no tiene absolutamente nada que
¿cómo
ver.
¿Cómo que no?
Y si quieres una discusión filosófica, jurídica, la que quieras, la tenemos. Ahora o cuando quieras. Pero comparar una competición que se celebró en cierto año, totalmente para fastidiar, que se ha reconocido desde aquí, para fastidiar a otro equipo, no es... O sea, en nada parecido, no es nada parecido a que entre en tu casa y no te vas a quejar.
Es mucho más serio lo del fútbol. Hombre. Es mucho más serio el fútbol, como decía Vince Shankly.
Seamos serios.
El fútbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que todo esto. Ya lo decía Vince Shankly, el gran entrenador del Liverpool.
Me gusta un Barça ganador, un club sí. potente.
Pero es que una cosa no excluye la otra.
No me gusta...
Decir, no. Si nos roban a Di Stéfano, ¿por qué no lo vamos a decir? Y encima, hemos de callarnos. Es decir... Si sale una información, pues la tenemos que hacer pública.
Vuelvo a decir lo mismo. Yo no he dicho en ningún momento ni que se tenga que tapar información, ni que no se tenga que denunciar. Lo único que digo que me parece un poquito victimista, pues siempre estar con este argumento. No. Oye, esto es como, mira, si el Barça gana 7-0, o el otro ya 6-1, ya pueden decir misa de los árbitros. No, claro, 6-1.
Pero es que no siempre se puede
sí, pero la Copa, pero la Copa de 1903 queremos que la devuelvan. Igual.
A ver, si el criterio es...
¿Dormiríais más tranquilos si devolvieran la Copa del 1903?
Más tranquilos, más felices. Estaríamos más felices. Justicia.
Sería justicia.
Para mí no.
No son oficiales.
Para mí no. Yo seré más feliz cuando el Barça gane más títulos.
Hombre, yo también.
No que le quiten un título del 1903.
Y al Athletic de Bilbao también le han de quitar 3.
Por cierto... Asensi, voy a cambiar de tercio, porque nos estamos desviando. Asensi, yo quiero saber cuál es tu mejor recuerdo sobre Johan Cruyff, el mejor recuerdo que tienes tú de Johan Cruyff, porque le hemos preguntado esto a nuestros oyentes, ahora Cecilia nos explicará qué están respondiendo, pero quiero saber aquí en la mesa, vosotros, cuál es el mejor recuerdo que tenéis de Johan Cruyff, empezando por Asensi.
Bueno, el mejor recuerdo hay mucho, ¿no? Sobre todo la figura de él, ¿no? Cuando él vino aquí a Barcelona... Pienso que íbamos los penúltimos de la liga, íbamos en la cola, y gracias a él, pues, remontamos y fuimos campeones. Pero ya no solamente ese aspecto, sino el humano, ¿no? El que venía al número uno del mundo, el mejor del mundo, y había que estar con él, había que trabajar con él. Y entonces no fuimos nosotros en los que nos adaptamos a él. Él se adaptó a nosotros, ¿no? Entonces eso fue creo, una parte de su éxito también con los compañeros de equipo, ¿no? En vez de venir diciendo yo soy el número uno y todos los demás tenéis que venir detrás mío, no, claro, él dice yo soy el número uno pero he venido aquí a ayudar y estoy con vosotros, ¿no? Y esa unión para mí fue lo mejor y el éxito que tuvimos con estar al lado de Johan.
Isaac, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Johan Cruyff?
Yo tengo dos recuerdos que me encantan de Johan Cruyff, ¿no? Primero, una... que, claro, él era holandés, había salido del Ajax, pero un día le preguntaron, oye, ¿tu equipo cuál es? ¿No? Es decir, y él dijo, el Barça, mi equipo es el Barça, ¿no? Y eso a mí, yo era muy jovencito y me llenó de un orgullo brutal, porque pensaba, ostras, pues en Alemania pues tienen a Beckenbauer en el Bayern y es como su buque insignia, y nosotros tenemos a Cruyff. Eso se me quedó como diciendo, tenemos a Cruyff. Que ha sido como lo más grande, ¿no? Y otra imagen que tengo grabada de él, que no tiene nada que ver, bueno, sí que tiene que ver con el fútbol, pero no directamente con el Barça y cuando jugaba, es cuando sufrió, no sé si era un cáncer, una enfermedad que tuvo, el sí. anuncio que hizo... Que
tuvo un
hizo,
infarto sí, y luego tuvo un cáncer.
Que sí. se lo hizo...
En el 91.
El que él cogía un, no sé si os acordáis, que...
Un paquete de tabaco.
Un paquete de tabaco y esa... Esa imagen también, pues, no sé, la tengo guardada.
Aún te diría...
Con su gabardina típica, ¿eh?
Aún te diría el texto del anuncio. En mi vida he tenido dos grandes vicios. Uno, el fumar, y el otro, el fútbol. El fútbol me lo ha dado todo. El fumar casi me lo quita, y entonces es cuando chuta. O sea, mira cómo lo tengo de memorizado.
Vaya memoria. Sí, memorizado. ¿Y cuál es tu mejor momento?
Uno solo no puedo decirlo. Yo recuerdo el verano este del 73, cuando se fichó, yo tenía 10 años, en el metro, y en el periódico al lado, el Barça ficha Cruyff. O sea, leerlo en el periódico de al lado. Evidentemente, nadie puede olvidar el 0-5. Esto es memorable. Nadie puede olvidar el 2-1 de la noche del 28 de diciembre del 75, un mes después de la muerte de Franco, con el 2-1, con el gol en el último minuto de Reixac, a la Copa del Rey. Hay algún claroscuro que también te viene porque lo veías por la tele, los pocos partidos que eran por la tele, el maldito partido ese del día del Burgos. Y luego como entrenador, hostia, todos, que nos lo ha dado todo. Nos lo dio todo. Y
una imagen muy, muy rápida. Cuando Koeman marca en Wembley el gol...
Se queda enganchado.
Sí, se queda enganchado, que salta.
La valla. Pero
en ese momento que sale como diciendo... Ya está.
Esa es la imagen que está triunfando en las redes, ¿verdad, Cecilia?
Sí,
dinos, Cecilia, tu momento también, el que tú tienes.
Bueno, yo lo relaciono siempre mucho con los chupachups.
También,
siempre.
¿Verdad?
O sea, yo siempre que me viene a la cabeza, es que yo soy del 87, es que claro, yo todo lo que he visto es hemeroteca.
Las ligas de Tenerife, ¿no?
Yo ya lo vi sin fumar y adicto a los chupachups.
Sí. ¿Y qué dicen, Cecilia, nuestros oyentes? Recuérdanos, bueno, pues, la pregunta que les hemos hecho en las redes y qué nos dicen.
Hemos preguntado que cuál era el mejor recuerdo que tienen de Cruyff y muchos coinciden con ese momento de la valla que decía Isaac. De la valla hay muchísima gente que se acuerda, entre ellos Ferchu, que dice que su mejor recuerdo fue cuando Cruyff le vio saltar la valla publicitaria tropezándose en esa primera orejona. También se acuerda de ese momento Juan Antonio Camacho, que como yo tampoco lo vio jugar en directo porque también debe ser muy joven, y dice que nunca se olvidará de esos saltos de la valla y del gol. Salva también recuerda la valla de la Copa de Europa del 92, al igual que FCB@BCN siempre, que también recuerda la valla. Y Iván, por cambiar un poco de tercio, recuerda el gol del holandés volador, y como míster recuerda pues la final de Wembley, que es un estilo de juego ganador.
Claro, aquel gol al Atlético de Madrid que ha quedado en la historia también. Vamos a ver...
Lo estamos comentando con...
Sí, sí, ¿no? Es que son muchas las imágenes del gran Cruyff. Vamos a ver en las notas de voz en WhatsApp de nuestros oyentes sobre este tema.
La veu dels oients.
Buenos días, amigos del Penalti, Raico desde Santa Cruz. Mi primer recuerdo sobre el gran Johan Cruyff fue en 1992, yo con 12 años. Fue más o menos el año que me hice yo culé. Yo me hice culé por Johan, por nuestro padre. Y recuerdo aquel 5-0 en el Camp Nou, al Real Madrid. Lo vi con 12 años en mi casa de mi pueblo y nunca lo olvidaré. Aquel 5-0. Aún me acuerdo incluso de los goles. El primero de Romario, haciéndole la cola de vaca esta a Rafael Alcorta. El 2-0 de Ronald Koeman. 3-0 y 4-0 de Romario. Y el 5-0 de Iván Iglesias. Ese no solo es mi gran recuerdo de Johan Cruyff, sino es mi primer gran recuerdo como culé del FC Barcelona. Gracias y visca el Barça.
Buenas tardes, me llamo Florentino, me llamo José Madrid. Quería decir que nosotros, o sea, yo, Florentino, lo que recuerdo de aquella época del Flaco es que era un visionario del fútbol, y nosotros, que tenemos una mente privilegiada, o sea, quiero decir, yo, pues gracias a eso me fijé en Luka Modric, y ahí está el otro Flaco del siglo XXI. No es por comparar, porque no se puede comparar. Pero, bueno, me voy, ¿eh? Que ya está bien tanta tontería.
Hola, buen día. Mira, soy Mercè de Badalona. En cuanto a la pregunta que hacéis hoy, menuda pregunta hacéis, muchachos. Es un ídolo para todos los barcelonistas, todos los culés. Y os recuerdo, tengo lo que habéis dicho, el 5-0, cuando llegó... que hacía, tenía que nacer mi hija, y me acuerdo, parece que fue en el 73, que era flaquito, y pensábamos, no hará nada. Bueno, pero un genio. Y como entrenador, y lo que nos ha dejado, porque hoy he oído un comentario que lo ha dejado para el Barça y lo ha dejado hasta para la Copa de España, la defensa de España también lo hicieron, casi similar. Bueno, nada, no sé qué deciros. Lo adoramos, lo adoro y lo queremos.
Hola, muy buenas. Soy Pablo Lucas de Gavà.
Yo creo que Cruyff es una figura que hay que estar eternamente agradecido, ¿no? Porque cambió la ideología del culé, ¿no? Pasó del agui patirem a ¿qué haremos hoy?, ¿no? Y eso hay que agradecérselo. Luego también una puntillita al club. Yo creo que el club no se representa con un directivo. El presidente tiene que... No me gusta que cuando una persona muere son todo luces y cuando una persona es viva son todo sombras, ¿no? Tú tienes que representar una afición entera y tienes que estar agradecido con una, aunque no estés de acuerdo con esa persona, ¿no? Yo creo que el club se ha portado muy mal con Johan Cruyff en vida. Venga, saludos, un abrazo, chicos.
Escolta, jo sóc el Charlie i una miqueta, un poquito, jo recordo que quan estem al Dream Team, escolta, un poquito, el segon entrenador era jo, Aquí que me da mucha pena, ¿no? Pero que, escolta, una miqueta, un poquito, el segundo entrenador era yo. Yo también hice algo, por el Barcelona,
José Luis, de la Peña Barcelonista Ferrolana. El mejor recuerdo que tengo de Johan Cruyff fue la primera temporada que disputó con el FC Barcelona, incluido el 0-5 en el Bernabéu. Visca el Barça.
Hola, me llamo Josep. Llamo desde Manchester. Y la gran pregunta que habéis hecho es tan sencilla. Johan Cruyff es todo. Es historia, es fútbol. Es un catalán más arraigado desde un campanario, soy el otro campanario. Es tan grande.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerardo Jiménez, soy de Premia de Mar. Y para mí, sin lugar a dudas, el gol marcado en la Liga 73-74 contra el Atlético de Madrid figura en los mejores goles no de Johan Cruyff, sino de la historia del fútbol mundial. Muchos lo están invitando ahora. Zidane fue uno de los que en su día también lo invitó, pero este golazo de espuela en la Liga 73-74 es realmente una maravilla.
Ahí está, ahí lo tenéis, un año sin el flaco, sin el nombre del chupachup. Ahí está, hace un año nos dejaba, tristemente, Johan Cruyff. Yo hoy en el programa del Chiringuito, vamos a hablar de ello. El penalti, intento hablar, pero no tenéis autoridad, no tenéis audiencia. Vale, venga, rótulo, hashtag exclusiva, el Chiringuito hablará del penalti. Del penalti no, de Johan Cruyff.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Hagan juego, señores.
Salir a cenar o a vivir una gran experiencia. Acuarela Music Restaurant presenta su nuevo espectáculo, Casino. Bailarines, actores y cantantes te llevarán a un mundo de música, color e imaginación. En la sala de fiestas de un casino muy especial en la que puede ocurrir cualquier cosa. Casino. Acuarela Music Restaurant en el corazón de Barcelona, Gran Vía 572, junto a Plaza Universidad. Tickets e info en acuarella.es o Facebook.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Cigarretes electròniques i Vapeo. El plaer de vaporejar sense perjudicar la teva salut ni la dels que t'envolten. La cigarreta electrònica és un 95% menys nociva que el tabac. I Vapeo. Botigues a Barcelona, Ronda de Sant Pere 49, al costat de l'Arc del Triomf i Avinguda Meridiana 510. A Terrassa, carrer Arquímedes 42. Venda online amb enviament nacional i internacional. Ivapeo.com. 93 516 7167. 93 516 7167.
Pub Kennedy, possiblement el millor pub de Barcelona. Música en directe de dijous a diumenge. Karaoke de dilluns a dimecres. L'únic pub amb terrassa fins a les 3 de la matinada. Sala privada per a 60 persones. Horari de 6 de la tarda a 5 del matí. KennedyBSN.es. Organitzem esdeveniments, cates de vi i sortides en vaixell. Pub Kennedy, al moll de Mestral 26, al Port Olímpic.
Un consejo en un minuto con la nutricionista Laura Montoro de Perfect Nutrition.
¿Qué crees que sería fundamental tomar como suplemento para un futbolista?
Los suplementos tienen como objetivo suplir carencias nutricionales que pueden darse en el deportista. Son alimentos formulados y concentrados que aportan nutrientes específicos. Tenemos proteínas y carbohidratos en polvo, como Total Recovery, glucogen para reponer niveles de glucógeno o nitrogen para reparar las fibras musculares. Barritas energéticas como las Bargen, geles como Evogen o Springen, ideales para la media parte, y las bebidas isotónicas. Todos ellos útiles para cubrir los elevados requerimientos del futbolista. Por otro lado, tenemos las ayudas ergogénicas, cuyo objetivo es la mejora del rendimiento. En fútbol se usa principalmente la cafeína para mejorar elementos tanto físicos como técnicos y se puede obtener a través del té o el café, pero en partidos se da en forma de suplementos específicos, como sería el caso de los geles Springen. También es muy interesante la creatina, que a pesar de estar tradicionalmente asociada a deportes de fuerza, ha demostrado ser eficaz para mejorar el rendimiento en sprints repetidos o ejercicio intermitente prolongado.
Si tenéis alguna duda o consulta, podéis hacerla llegar a Laura Montoro, nutricionista de Perfect Nutrition, a través de nuestra web, genprofesional2s.net. genprofesional2s.net.
Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
El silenci no em deixa escoltar, perquè tornes si per mi tu encara no has marxat. És més fàcil si tu estàs aquí.
Recordamos a nuestros oyentes que Ivapeo inaugura nueva tienda el 1 de abril a las 6 de la tarde en Ronda de San Pere 49 de Barcelona, al lado del Arco del Triunfo. Según el Colegio de Médicos Inglés, vapear es un 95% más seguro que el tabaco. De hecho, ahí es algo normal ver a gente vapeando por la calle tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Decir también que hay deportistas vapeadores como Pogba, que no fichó por el Barça precisamente porque en las pruebas físicas salió que era fumador, y ahora se ha pasado al vapeo y está jugando.
Y está en el Manchester,
En el Manchester, Cecilia.
O sea que, ojo, otros famosos también que vapean son Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, o a nivel nacional también tenemos al youtuber Rubius. O sea que esto de vapear es la moda, se lleva a vapear.
Vapear no quita capacidad pulmonar porque no tiene combustión y no genera CO2.
Además hay un montón de sabores, hay de tarta de fresa, sorbete de limón, tarta de queso con limón, gin tonic. Este es la clave, gin tonic.
Curioso esto del gin tonic, vapear con sabor a gin tonic.
Bueno, y estamos de inauguración, porque abren nueva tienda el 1 de abril a las 6 de la tarde.
Sí, señor, en Ronda de San Pere 49, al lado del Arco del Triunfo. Y vapeo.com. Y ahora continuamos con nuestra tertulia con Isaac Martín, con Juan Manuel Asensi y con Kim Molins, aunque nos estamos quedando sin tiempo. Nos quedan 5 o 6 minutitos, pero vamos a aprovecharlos lo mejor que podamos. Isaac Martín, yo quería saber para vosotros, para ti concretamente, vamos a ver, ¿con quién te quedas? En la historia del Barça, ¿con Messi o con Cruyff? ¿Quién ha sido más importante? ¿Messi o Cruyff?
Madre mía, la pregunta.
Atención a la pregunta,
Bueno, es una pregunta muy complicada. Yo creo, a ver, Messi es lo más grande que hemos visto, es el Michael Jordan del fútbol, siempre lo he calificado así, pero yo creo que Cruyff marcó un estilo, una manera de jugar, educó lo que sería la futura Masía, que todos jugasen de la misma manera, y eso es algo que hay que reconocérselo a Cruyff. Messi ya estaba en un Barça, que ya era un club muy potente, muy ganador, en cambio Cruyff sí que le dio una vuelta de tornillo importante.
Kim Molins, para ti, ¿quién ha sido más importante en la
historia
del Barça?
Está cerrando los ojos, no quiere ni responder,
Yo me he mojado,
Yo también mullaré, yo también me voy a mojar, yo diría que Messi, indiscutiblemente. Lo que ha hecho Messi partido a partido llevan, ¿qué? 12 años, 11 años desde, en el primer equipo, desde la 2004, 2005.
2006 ya ganó la Copa de Europa, lo que pasa que estaba en segundo plano.
Bueno, en segundo plano porque lo lesionaron, porque se lesionó en el contra el Chelsea.
Lo que pasa es que aquí Messi también es producto o es también algo hecho de las ideas que tuvo Cruyff.
El ADN Barça.
El ADN Barça,
como dices. Sí. A ver, es que cuando... ¿En qué momento te quedas de Cruyff? Yo no me puedo quedar en un solo momento de Cruyff. He dicho dos o tres, cuatro momentos. Entre Cruyff y Messi, equipos Messi, ¿a quién quieres más? ¿Al Papa o a mamá? ¿A quién quieres más? ¿Al Papa o a mamá?
Ahí tenéis la respuesta de Kim Mullins.
Pues quiero los dos y los quiero igual.
Muy mal, Kim. También hay muchas mujeres y a que te quedas solo con una y te casas con una. Cuando hay que elegir, hay que elegir.
Aquí es que si me escucha muy mujer, mejor que no responda. Es como ese jugador de la Liga Inglesa, de la Premier, que estaba tan contento
la novia...
y que daba las gracias y que a su mujer y a su novia. fue espectacular la metida de pata que metió.
Pero
Messi, claro, son muchos años, muchos títulos.
Mucha regularidad.
Lo mejor que hemos visto nunca, Nacho. Es que...
A ver qué nos dice Asensi, tengo curiosidad. Juan Manuel, para ti esta pregunta difícil. ¿Quién es más importante?
Yo pido igual que los contrarios. Porque, a ver, Messi es el ADN del Barça, ¿de acuerdo? Cruyff marcó una época extraordinaria, cambió el sistema de juego del Barcelona, hizo jugar a todos los equipos, ¿vale? Pero lo que hemos dicho, estoy diciendo, son muchos años que Messi nos está dando mucha gloria, muchos títulos, y encima él ha conseguido ya 5 balones de oro, ¿no? Entonces, para mí, yo actualmente... sin merecer a Cruyff, porque lo aprecio y lo admiro mucho y he jugado con él y lo he tenido mucho, me quedo con el juego y los triunfos que nos está dando Messi, porque está durando mucho más también, ¿eh? La leyenda de Messi se está alargando deportivamente mucho y muy buena. Pues yo, por mí, me quedo con Messi porque me gusta verlo jugar actualmente.
Sí, me gusta.
2-1 en la mesa, ¿eh?
Este voto, hemos de decir, Cecilia, que vas a decidir tú, ¿vale?
No, pero el de Asensi es de calidad.
Voto vale doble porque es Asensi que ha jugado con Johan Cruyff.
Claro, esto no es cualquier cosa. A ver, Isaac me está intentando... persuadir, vale, pero yo tengo que decir...
¿Con quién te quedas,
yo me quedo,
Cecilia,
con Messi, pero porque también es el que he visto, o sea...
Bueno, pues arrasa Messi porque yo también elijo Messi, o sea que claramente...
Nos quedan muchos años de fútbol aún a
Messi.
Con
todos los respetos del mundo para Johan Cruyff, para nosotros Messi es...
Que además, como ha dicho Isaac, él no lo vio jugar.
Claro.
A ver, yo he intentado ser un poco filosófico, pero claro, he dicho Messi es Michael Jordan. ¿Y qué hay más que Michael Jordan? Nadie.
Pues efectivamente, Messi y Michael Jordan, estamos hablando quizá de los dos deportistas más importantes en la historia del deporte, probablemente. Juan Manuel, tengo que despedirte porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A Juan Manuel, yo no quisiera despedirme sin tener un reconocimiento para el capitán de la Recopa de Basilea.
De la Recopa. Que del primer título europeo del club, que es la Recopa, no se habla mucho. Ya,
no, yo puedo asegurar que estoy... Pensaba que te encontraría en el estudio y tengo el libro de la estimada Basilea y lo traía para que lo firmaras. Bueno, imagínate si te tengo presente. para que lo veas, Juan Manuel.
Un día te lo firmaré, no te preocupes.
Muchas gracias.
Asensi, antes de despedirte, quiero que sepan nuestros oyentes que Asensi tiene patentado, corrígeme si me equivoco, creo que es en toda Europa, ¿verdad, Asensi? El Foot Golf, ¿verdad?
Sí, aquí en España con mercado común, sí.
Exactamente. O sea,
pero bueno, es una cosa que ya se va viendo poco a poco y el sábado lo verás tú personalmente.
Muy bien, pues nada, Asensi, quería que nuestros oyentes lo supieran, que Asensi ha patentado el Foot Golf, que además es muy divertido y que hablaremos mucho de él de aquí en adelante. Juan Manuel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a todos, igualmente.
Salud.
Un abrazo.
Y San Martín, tengo que despedirte, como no, muchísimas gracias por venir.
Un placer, como siempre.
Hasta Kim Molins, la Kimipedia.
Salud y Barça.
Muchísimas gracias. Ya veis que el tiempo vuela. No hemos podido hacer gran cosa, pero bueno.
Has de pedir más tiempo, ¿eh?
Exactamente.
Hemos pasado un buen rato.
Pediremos 2 horas. Nada, Kim, que sigas destapando las mentiras y las manipulaciones blancas. No le hagas caso a Isaac.
Con tu ayuda, ¿eh?
Exactamente. Bueno,
¡ay, qué peligro! ¡Qué peligro!
Tengo en segundo plano. Solo nos queda dar las gracias al equipo que hace posible este programa. Como no, a nuestra copresentadora, Cecilia Martínez. Nos vemos el viernes que viene.
El viernes a las 10, todo el mundo aquí que paso lista.
Exactamente. Nuestro imitador, Juan Juárez. Nuestro técnico, Jordi Carretero. El equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas, David Valdearenas y Mariela Rosales. Y el que les habla Miguel Ángel Ruiz. Recordemos a nuestros oyentes que volveremos el viernes que viene, viernes 31, aquí a las 10 de la noche en Radio Estel. Nuestra web, elpenalti.es. Y ahora sí, nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy hemos querido dedicar el momento histórico, como no, al expresidente del Barça, Agustí Montal, que fue el responsable del fichaje de Johan Cruyff y también fue un firme defensor del catalanismo en los últimos años del franquismo, recuperando, por ejemplo, la señera en el escudo del Barça. Sean buenos y hasta el viernes.
Empresari del tèxtil, com molts presidents anteriors, i protegit per la burgesia i el món financer de tarannà més catalanista, Agustí Montal i Costa va accedir a la presidència del Barça quan tenia només 35 anys, però va ser el 14 el número que va marcar el seu mandat. Només 14 vots de compromissaris el van separar de Pere Baret a les eleccions, i un dels gestos clau del seu mandat, amb l'inestimable col·laboració d'Armand Carabent, va ser el fitxatge de Johan Cruyff, que arreu jugava amb el 14 a l'esquena, excepte el Barça, i que va contribuir a dur la Lliga al Camp Nou 14 anys després de l'última. El destí ha volgut que Montal traspassi gairebé un any després de la mort de Cruyff, a qui va inculcar també el catalanisme inherent al club.
Amb 77 anys de vida, sempre he estat fidel a el que representa i és el nostre país.